RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola a todos nuestros queridos oyentes de Punto de Encuentro. Queremos compartirles que estamos muy felices de iniciar esta primera temporada de programa Punto de Encuentro 2019. Hoy más frescos que nunca, quien les habla, Cecilia Costa, y mis compañeros en cabina,
Rafael Tirado,
Iván Arana,
Álvaro Acevedo Gutiérrez.
Y tenemos a un compañero desde la ciudad de Pasto, Eduardo, quien a partir de este momento nos ayudará con muchos elementos que vamos a tratar en este programa.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
Bueno, entonces, a propósito del mes de la mujer, en Punto de Encuentro queremos abordar hoy un programa muy especial al cual hemos llamado Mujeres, Conflicto y Paz en Colombia. Entonces, para eso hemos desarrollado una serie de entrevistas, una serie de sondeos y el tema, hemos investigado sobre este tema para que nuestra audiencia, digamos que comparta con nosotros este ejercicio periodístico. En ese orden de ideas, Iván, cuéntanos qué elemento, bueno, con quién hablamos para este programa, qué hicimos.
Bueno, vamos a tener algunos testimonios de mujeres relacionadas con tres ocupaciones que se han vuelto bastante peligrosas en nuestro país. Una de ellas es la profesora Nubia Navas, es una educadora de educación básica y media. Y en el entendido de que el ejercicio de la educación en nuestro país de verdad se ha vuelto peligroso. Tenemos datos del año 2018 donde habían 1.117 profesores amenazados por distintas razones, por grupos armados, pero también por padres de familia, estudiantes e incluso pandillas juveniles.
Perfecto. Ya. Asimismo, desde Pasto, nuestro compañero Eduardo también hizo un recabo de información y le preguntó a algunas mujeres sobre este tema. También tendremos la participación de Miriam Criado, a la cual le hicimos unas entrevistas. Y pues yo creo que démosle paso a nuestra entrevistada. Quisiera contarles que Miriam Criado es una mujer excombatiente de la guerrilla del EPL. Ella, bueno, ha trabajado en el Centro Nacional de Memoria Histórica y actualmente está trabajando en la Comisión de la Verdad, y se acercó a nosotros y pues charlamos con ella y démosle paso a Miriam. Miriam, por favor, cuéntanos quién es Miriam Criado.
Yo soy Miriam Criado Rojas, soy una mujer, soy ocañera, soy hermana mayor, madre, abuela, y tengo una relación con el mundo desde la creatividad, desde la apuesta por un país democrático y un país más justo. Tengo como identidad el definirme como excombatiente, así no haya sido del ala militar, pero sí fui insurgente. Entonces sí me considero excombatiente y es un elemento importante de mi identidad.
Listo, perfecto. Rafael.
Miriam, ¿qué significa para ti ser una mujer excombatiente en el contexto como el colombiano?
Ser mujer excombatiente significa un doble reto, tanto para la sociedad como para mí misma. Eso porque al haber participado en política, en primer lugar, que es el espacio externo de lo considerado para nosotras las mujeres, pues ya hay una transgresión cultural. y de habernos ido ya no solo a la política, que es la primera transgresión, sino habernos ido a la política más radical, si se quiere, hay una doble transgresión, porque la mujer culturalmente y políticamente no debe desafiar la muerte. Debe, y por eso una concepción biologista de las mujeres plantea que la mujer es protectora de la vida porque da vida. Pues nosotros intentamos parir un país distinto y creemos que seguimos trabajando a pesar de habernos desmovilizado, porque entendimos que en ese caminar no había posibilidades. Creemos que ser mujeres combatientes en un contexto como el actual, distinto a la época en que yo me desmovilicé, que fue en el año 91, tiene más retos y por eso para mí mayor exigencia nuestra a la sociedad. Exigencia que le pedimos proponemos en la medida en que necesitamos entender como sociedad, primero, que las organizaciones legales e ilegales son producto de esta sociedad, es decir, nadie está excluido de lo que está pasando. En segundo lugar, debemos entender que la guerra es un espacio de confrontación que aporta muchísimos saberes y que al retornar a la civilidad, uno lo que vuelve es con aprendizajes que tradicionalmente no hubiera conseguido si se hubiera mantenido en la civilidad. Y es un reto para la sociedad el que logre superar la polarización que existe actualmente y que aborde el tema de la inclusión, en donde la diferencia sea una riqueza y nosotras, por diferentes, debemos estar aportando, visibilizando, pero también visibilizándonos, que abran esa compuerta.
Muchas gracias, Miriam. ¿Cómo ves el panorama actual para las mujeres excombatientes en tiempos posacuerdo?
Hay una concepción de proceso de reincorporación que tiene un tiempo, unas etapas, y a pesar de que nuestra identidad, para quienes fuimos parte de movimientos insurgentes y firmamos el acuerdo de paz en los 90, incluso empezando en los 2000, no aplica, hay una apuesta distinta para las mujeres, porque el acuerdo de paz firmado, bueno, tramitado en La Habana, firmado en el Teatro Colón, incluyendo la revisión que se le hizo post no en el plebiscito, dejó unos elementos muy importantes de avanzada en el tema de inclusión de mujeres que se ve en el acuerdo, pero que también se ven en la arquitectura institucional, es decir, hay una alta instancia de género producto de ese acuerdo. Hay una comisión de seguimiento que tiene un componente de género muy importante. Hay una comisión de género FARC que empezó muy activo, hoy no se le siente mucho en la sociedad, no estoy muy cerca, pero por lo que se siente fuera no hay mucha divulgación de lo que están haciendo, pero deben estar trabajando. Y hay una posibilidad de hacer efectivos todos los acuerdos en el tema de tierras, en el tema del fin del conflicto, en el tema de víctimas. Lo que no me gusta de esa perspectiva que quedó en el acuerdo es que la mención de las mujeres generalmente está asociada al tema de víctimas y creo que no quedó visible que las mujeres sí podemos tomar actitudes políticas, podemos tomar decisiones políticas y podemos ir al frente en no solo en la guerra sino en la civilidad. Entonces, que seamos sujetos de derecho también en política, no solo para reclamar no ser maltratadas, sino también para visibilizar que tenemos apuestas y que debemos estar incluidas allí.
Perfecto, Miriam, muchas gracias. Y ya para terminar, quisiera que nos contaras alguna anécdota o momento significativo que tuviste durante tu militancia en el EPL que nos contaras acerca de los afectos, de los duelos, de los sentimientos, de los recuerdos, de las alegrías que viviste durante este momento.
Bueno, de mi paso por la insurgencia, yo creo que son como, bueno, hay varias anécdotas. De pronto me acuerdo de una y si me acuerdo de otra, que sea pequeñita. Yo tenía una hija de 9 meses, tenía un embarazo de 6 meses. Estábamos en huelga en la empresa donde mi ex trabajaba y hacíamos trabajo político con él allí. Yo era la dirigente cultural de la huelga. Estábamos en las carpas y yo saltaba con mi niña atravesada a horcajadas aquí sobre la cadera, llevaba en el morral, en la espalda, los pañales, tenía ella, o habían identificado una displasia de cadera, entonces teníamos que ponerle doble pañal de tela que teníamos que lavar después. En cada cambio ya no le podía dar seno, entonces tocaba llevar la leche, llevar los teteros, llevar el agua, llevarle algo de comida. Entonces siempre pesaba y yo saltaba de carpa en carpa, buscaba a quienes iban a hacer la comida, a quienes iban a hacer el acto cultural. Eso empezaba a las 6 de la mañana y yo regresaba junto con mi compañero, mi ex, junto con 2 compañeros que vivían con nosotros, mi hija a la casa, tipo 6:30 de la tarde estábamos llegando, bueno, 6 a 7 estábamos llegando, y cuando llegaba yo iba a la cocina, hacía la comida para todos, cambiaba a mi niña, me ponía a organizarle a ella el baño para acostarla, y luego entonces tenía que lavar los pañales. Generalmente después de esa lavada de pañales y de organización de la casa y de acostada de la niña, hacíamos nuestra reunión de balance político. Pero un día, como a los 8 días, 10 días tal vez de la huelga, ese día decidieron que la reunión se hiciera apenas llegáramos. Yo les dije que yo no podía y me dijeron que como no asistía a la reunión me iban a sancionar. Yo les dije, bueno, pues sancionenme porque yo no tengo otra opción. Y si es cierto, y lo discutieron, llegaron a discutirlo en la reunión, pues si es cierto así, entonces yo me voy con mi hija a la habitación de ella. A partir de este momento no les hago comida, no les lavo la ropa, no les organizo casa y miremos a ver si me vuelven a dar militancia o qué es lo que van a hacer, pues listo. Duramos 8 días en esa puja. Yo me levantaba, hacía el desayuno de mi niña, hacía mi desayuno, nos íbamos, volvíamos, yo hacía comida para mi niña, para mí. Bueno, y mi bebé que estaba en la barriga, organizaba la habitación de ella, lavaba solo la ropa de ella, y a los 8 días, antes de que yo me despertara, me tocaron en el hombro para preguntarme cómo se hacían las arepas para poder resolver el tema. No entendí yo, eso fue empezando el año 81, yo no entendí en ese momento lo que implicaba esa huelga. Realmente fue una huelga de hambre y nunca me gustaron las huelgas de hambre en donde yo sufriera. En este caso sufrían ellos, pero fue muy efectiva. A partir de ese momento ellos empezaron a participar en los oficios de la casa, en las labores del hogar, y cada uno tenía una tarea. Después de la desmovilización, en el año 2010, yo hago parte de un grupo de mujeres que organiza la primera ONG con sentido de género y con condición de excombatientes, y fue el colectivo de mujeres excombatientes. En ese momento, en el 2010, es que yo me doy cuenta del carácter feminista de mi rebeldía y de mi logro interno. Entonces, la anécdota me parece que es seleccionadora sobre los roles de género y sobre una perspectiva que algunos creen que la revolución se hace cuando tiene un discurso político o se tiene un discurso económico. La revolución empieza en lo cotidiano o debe llegar a lo cotidiano también. No solo empieza allí, sino también debe trascender y llegar a lo más cotidiano.
Muchas gracias y bienvenida a este espacio de Punto de Encuentro. Tienes las puertas abiertas. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
¿Quién las ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes?
Bueno, otra de nuestras invitadas, otra de las mujeres que nos han brindado testimonio desde su oficio, desde su ocupación, es la periodista Elizabeth Pérez, integrante de la Corporación de Periodistas Víctimas por la Paz. Hemos decidido conversar con ella, obtener su testimonio, en la medida en que también la ocupación de periodista se ha vuelto de muy alto riesgo en nuestro país. Según cifras de la FLIP del año 2018, 158 periodistas habían sido asesinados en nuestro país por razones vinculadas con el ejercicio del periodismo. La gran mayoría de estas muertes se han presentado en los últimos 30 años. Entonces, de allí la importancia de escuchar a una mujer periodista en región. Mira, en el marco de una próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿cuál crees tú que es el papel real de la mujer en Colombia?
Pues realmente yo veo que hay una evolución positiva frente al papel que cada día desempeñamos las mujeres en la sociedad colombiana. Esta evolución pues se nota más entre las mujeres más jóvenes, que están más activas y más comprometidas con las realidades sociales. Tienen además muchas más oportunidades y capacidades de actuar para transformar el entorno. Eso se nota pues en cómo se involucran en los movimientos sociales, en estudiar, cada vez capacitarse más a nivel superior, en ocupar cargos en diferentes esferas que eran prácticamente solo para los hombres. Entonces, todo esto pues me parece muy positivo, pero sin embargo creo que sigue existiendo una brecha de desigualdad frente a lo que son las potencialidades que tenemos las mujeres y que no se abren las suficientes oportunidades para desempeñar esos roles que han sido pues básicamente ocupados por muchos años por los hombres.
¿Crees que la mujer ha sido especialmente vulnerable en el conflicto en Colombia?
Sí, señor, claro que sí. No solo vulnerable, sino también vulnerada. En medio pues de mi ejercicio periodístico he conocido muchos casos de vulneración a las mujeres en sus cuerpos, en sus vidas. Como se ha dicho muchas veces y hay pues ya libros y documentos al respecto, las mujeres en este conflicto fuimos usadas como armas de guerra. Los actores armados han violentado a las mujeres a lo largo y ancho del país. Es un tema que apenas con el posconflicto empieza a salir con más fuerza a la luz pública, pero los daños a las mujeres en sus cuerpos son heridas aún sangrantes que necesitan ser atendidas con urgencia.
Sobre la base de tu desempeño como periodista en provincia, ¿cómo crees posible la construcción de escenarios de paz desde la creatividad de la mujer?
Hay tantas posibilidades que a mí ahí se me ensancha el alma y más como integrante de la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto y por la Paz. Entonces, creo que en cada región y viendo la visión que hay pues de la construcción de paz desde los territorios, las posibilidades son inmensas. Hay una oportunidad inmensa en este momento histórico para, para empezar a construir redes de solidaridad entre grupos de mujeres, precisamente a través del periodismo, incluso en programas radiales, en programas barriales, con charlas de capacitación y conferencias, también para enseñarles y mostrarles a las mujeres otras formas de entender la vida, de entender la palabra, de entender el periodismo, de ejercerlo incluso en sus comunidades. Como tuve, pues, por ejemplo, una experiencia en Villavicencio, donde he vivido un buen tiempo, impulsando la creación de un periódico comunitario en un barrio vulnerable. Eso fue muy bonito porque eso quedó funcionando, los jóvenes, las chicas, las mamás que se involucraron para apoyar a sus hijos a que participaran en eso, en ese proyecto, y se formaran como periodistas comunitarios. Entonces, pues, muy bonito todo eso que se puede construir, indudablemente, poniéndole mucha perspectiva de paz al asunto.
Muchísimas gracias a ti, y pues muchísimas gracias a la corporación por facilitarnos el acceso a tu testimonio.
Con muchísimo gusto, profesor, siempre pues a la orden.
En cualquier lugar que nos enseñan a volar.
Otra invitada, otro personaje que se acerca al programa Punto de Encuentro a brindar su testimonio es la lideresa social Diana Ocampo. Es una líder social del municipio de La Dorada, Caldas. Allí participa en varias organizaciones, entre ellas la organización Organizando Ando, y hace parte de la Red de Educación Popular para Mujeres. En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, ¿cuál crees tú que es el papel real de la mujer en Colombia?
Bueno, el papel de la mujer siempre ha sido real en el tema de la construcción de paz y en el desarrollo del país, pero que se ha invisibilizado, yo creería que a propósito y a una conveniencia del imaginario machista, que a pesar de los logros y luchas feministas que aún persisten en el mundo, y que es gracias a esas luchas y esos logros de mujeres que a través de la historia pues se la han luchado, y que gracias a ellas hoy tenemos algunos derechos como los que tenemos hoy, que igual nos falta muchísimo, pero que es gracias a esas luchas de esas mujeres que la han dado el todo por el todo.
A partir de tu experiencia de vida como el líder social allí en el Magdalena Medio, ¿crees que la mujer ha sido especialmente vulnerable en el conflicto en Colombia?
Uy, es un sí, y lo digo por partida doble, en el sentido de que, bueno, yo soy víctima del conflicto armado, junto con mi familia, en el corregimiento de San Diego, departamento de Caldas, y doy fe de que soy testiga de todo lo que recibimos por el solo hecho de ser mujer. Uno recibe una carga emocional y física por la violencia a causa de eso, de ser mujer, y lo recibe en cuanto a muerte, secuestro, utilización, prostitución de sus hijos, de sus parejas, de sus hermanos, de sus seres queridos, y es el hecho de dejarlas también a cargo de sus familias, y luego ser señaladas tanto en lo legal como en lo ilegal, de ser supuestamente la cómplice, y sobre ella se descargan pues todas estas situaciones. Entonces el conflicto armado pues es un daño que nos hace a toda una sociedad, pero a nosotras las mujeres es como una carga, como un bulto, supongamos que un bulto de papa que cae encima nuestro por el solo hecho de ser mujeres. El grupo de mujeres que estamos trabajando en la lucha de los derechos humanos en esta región, cuando salimos un poco somos tildadas de izquierdistas, de guerrilleristas, el solo hecho porque no aceptamos ciertas actitudes, ciertas acciones que nos llevan a ningún lado. Pues cuando pensamos de una manera diferente, nos tildan de alguna manera de ser feministas, y ser feministas en estas regiones, bueno, ya se podrán imaginarlo nuestros oyentes, que es un poco fuerte.
digamos, sobre la base de su, tu trabajo como líder social, ¿cómo crees posible la construcción de escenarios de paz desde la creatividad de la mujer?
Bueno, creo que es posible, primero empezando a... Si nosotros como mujeres empezamos a fortalecernos, a construir nuestra propia casa, y hablo de la casa desde nuestro cuerpo, desde creernos que somos grandes, que somos importantes, que valemos muchísimo, y luego pasamos a trabajar articuladas. El trabajo individual es importante, pero es mucho más valioso cuando trabajamos en red. Y si una sola mujer está débil, eso quiere decir que la red es débil. Entonces, por una sola mujer que no esté fortalecida, para nosotras es muy fuerte. Entonces, es importante que trabajemos desde la conectividad, desde el trabajo del fortalecimiento de nuestras propias capacidades, desde la incidencia, desde que nos creamos el cuento nosotros mismos de que nosotros valemos muchísimo y que no necesitamos, de hecho, ni hacernos zancadilla para salir adelante. Yo creería también, Iván y compañeros, de que a las mujeres, de cierta manera, en ciertas situaciones, acciones que realizamos, nos falta cacarear más. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que nosotras las mujeres hacemos tantas acciones en pro de la construcción de paz, en medio de un, y de ñapa, en medio de un conflicto que estamos, entre comillas, saliendo, supuestamente estamos saliendo de él. Pero nos cuesta muchísimo contar lo que hacemos. Y es ahí donde yo digo que a las mujeres nos falta más cacarear, para que nuestras acciones sean visibles. Y que estas acciones, al escuchar las otras mujeres y hombres, porque nosotros somos creemos en las mujeres, y como Diana creemos que el papel de la mujer es muy importante, pero también es importante equilibrar el trabajo de la mujer y el hombre. Cuando nuestros derechos como mujeres son visibles, son fuertes, pero que el de los hombres también, estamos en esa balanza de equilibrio, yo creo que ahí vamos en esa sintonía del tema de la construcción de paz. No podemos pensar en temas de derechos humanos cuando solo tenemos unos derechos más fuertes para unos y más bajos para otros. Creo que hoy es un día para empezar de nuevo. Es una gran oportunidad para dar gracias a esas mujeres que a través de la historia lucharon por y murieron en defensa de nuestros derechos, que gracias a ellas hoy podemos votar, hoy tenemos educación, hoy podemos decir que tenemos cédula, que tenemos una educación entre comillas buena, pero tenemos algunos derechos que hay que reconocerlos, y gracias a ellas conmemoramos el tema del 8 de marzo, gracias a ellas, pero también es una responsabilidad como ciudadanas de la gran responsabilidad que nos queda ahora con nuestras niñas y nuestras lideresas que están al lado, delante y detrás nuestro.
Bueno, y tenemos aquí a Nubia Navas. Ella es licenciada en educación básica primaria con énfasis en lengua castellana. Tiene una experiencia de casi más de 20 años, ha trabajado sobre todo en la ciudad, en el sur de la ciudad, y digamos que su experiencia y su fuerte ha sido con la educación, el proyecto de comunicación Me Comunico y Construyo Paz, y pues escuchémosla.
Nubia, en el marco de la nueva conmemoración del Día de la Mujer, ¿cuál cree usted que es el papel real de la mujer en Colombia?
La mujer en Colombia tiene una gran obligación, y esta es ser líder. Siempre debe su pensamiento llevarla a ser líder, líder en una sociedad que cada vez le va a exigir mucho más, donde tiene que aprender a desempeñarse de una manera totalmente idónea, en donde ya no puede solamente estar pidiéndose que respeten sus derechos, sino donde debe encararse y luchar para que esos derechos sean una realidad. Además, debe ser una líder familiar, donde sus frustraciones cada vez sean un motivo más de superación, no solo para ella, sino para todos aquellos que dependen de ella.
A partir de su experiencia de vida, ¿cree que la mujer ha sido especialmente vulnerable en el conflicto en Colombia?
Bueno, desde mi experiencia, considero que construimos escenarios de paz cuando aprendemos y enseñamos a dialogar, cuando entre nosotros nos apoyamos sin envidias o hipocresías, lo que quiere decir cuando nos convertimos en verdadero ejemplo
para nuestros estudiantes. Cuando corregimos con amor, cuando enseñamos la importancia de una disciplina, cuando se crean equipos sólidos de trabajo, redes de apoyo, y pues al ser la mujer más sensible nos es fácil construir desde la afectividad. Siendo esto así, cada aula va a ser un escenario de construcción de paz, sin importar cuán difícil sea el contexto. Y si a esto le agregamos que la mujer de por sí es creativa, amorosa, cuidadosa, que siempre busca un escenario como lo es el aula, y a través de ella crea historias, cuentos, relata biografías, imagina paisajes, héroes, donde resuelve conflictos y vuelve historias tristes en actos desafiantes, vuelve lo imposible en posible y lo débil en fortaleza, pues así queda claro que estamos construyendo paz.
Sobre la base de su ejercicio de la docencia, ¿cómo cree posible la construcción de escenarios de paz desde la creatividad de la mujer?
Sí, considero que las mujeres han sido las mayor afectadas en este conflicto. Vemos una cantidad de mujeres huyendo con sus hijos, viudas que deben dejarlo todo para venir a las grandes ciudades a ser sometidas a la mendicidad, a la infinidad de abusos. Vemos niñas explotadas sexualmente, vemos cómo se aumentan las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Bueno, pues esto nos hace ver la desventaja que tienen nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras mujeres. Una desventaja muy grande para poder sobrevivir y recuperarse de todo esto que les ha dejado la guerra. Nos preguntamos qué tanto hemos hecho para poderlas ayudar, qué tanto podemos hacer y pues en dónde está el Estado para ayudar y proteger a todas estas mujeres.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Creo que el programa ha sido un programa muy nutrido, hemos tratado de traer muchas voces de mujeres desde sus diferentes lugares, desde sus diferentes experiencias y lo que les da valía. Me alegra mucho haber compartido con ustedes este espacio, a Eduardo desde Pasto, a Ricardo que nos acompaña acá. Ricardo, Eduardo y Álvaro son estudiantes del programa de comunicación social, y al profesor Iván, agradecerle por haber hecho posible este programa. Nos vemos en el próximo programa. La idea es seguir abonando sobre el tema de paz y memoria en esta primera temporada de Punto de Encuentro. Próximamente síganos en las redes sociales. Rafael, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo, este espacio para escucharnos, también para aprender de la experiencia de estas mujeres excombatientes, algunas que también lideran ciertas iniciativas, y esperamos nuevamente escucharnos en otro punto de encuentro.
Así es, Rafael, profe Iván, muchas gracias por todo. Álvaro.
Bueno, lo importante es, como decía Cecilia, este es el mes de la mujer, donde se van a desarrollar una serie de programas, primera temporada, pero hay que recordar que también en noviembre es el día de la, o el mes de la mujer a la cual habían vulnerado los derechos. Marzo, el mes de la mujer trabajadora. Noviembre, los derechos de la mujer.
Gracias.
Bien, muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.